A nuestro lado, aquí en el estudio, acompañándonos y visitándonos, es a Rubén Torres, referente local y provincial del PJ y del Frente Renovador, con el trabajo que se viene haciendo durante este último año desde ese espacio, que bueno, que tuvo bastante trabajo ya en lo que tuvo que ver con las elecciones provinciales en primera instancia y ahora imagino también en este último tramo de la campaña a nivel nacional. ¿Cómo estás, Rubén?
Hola, buenos días a toda la audiencia de la radio, gracias por recibirnos, gracias por este espacio. Bien, por supuesto, mucho fue el trabajo hasta ahora. Para empezar, fue arrancar con el pie totalmente izquierdo, ¿no? Porque perdimos en el balotaje, quedamos en esa ubicación tan desfavorable. Pudimos revertir esa situación. Obviamente que al otro día salimos a recorrer la provincia, a hablar vecino por vecino, y hoy estamos llegando ya casi al final, quedan 11 días para la elección. Nosotros aprovechamos cada medio que nos da un poquito de tiempo para llegar a cada vecino, para hablarle al vecino, para pedirle a ese vecino que necesitamos que nos acompañen con el voto el próximo 19. Cuando le hablamos al vecino no es para que vote, decir, nosotros queremos porque queremos llegar, porque queremos ese gobierno nada más. Tiene que ver con decirle, vecino, que estás escuchando la radio, necesitamos que cuando vayas a votar pienses en tu hijo, que pienses en tu mamá, que pienses en tu tío, en algún familiar, que pienses que hay dos modelos de país, que hay un modelo de país donde es previsible y es lo que te cuenta el candidato, que es Sergio Massa, y hay otro gobierno que quiere llegar para desgobernar, que, y no para hacerte la campaña del miedo. Yo no quiero decirte que va a estar todo tan mal, pero las cosas van a empezar a pasar, y el que va a sufrir esto va a ser quizás tu abuelo, que no va a tener los medicamentos del PAMI, que quizás van a perder la posibilidad de obtener una jubilación. Lo que puede pasar son cosas reales, y estas cosas reales es la que nosotros queremos hoy pedirte que por favor la pongas en evaluación en este tiempo final. Cuando te hablamos de que está en riesgo la salud pública, cuando te hablamos de que está en riesgo la educación pública, no es una cuestión de un speech que uno lo toma para la campaña. Recién leíamos en todos los medios nacionales un niño que llegó a una escuela con un arma en la mochila. Nosotros sabemos lo que pasó, por desgracia, un accidente en Carmen de Patagones años atrás. Cuando un candidato a presidente realmente te dice la libre portación de arma, realmente te está diciendo lo que piensa, pero aparte te lo está diciendo de que lo va a hacer. Bueno, nosotros venimos a convocarte a eso, a que penses en tus hijos, a tus mayores que tengas en la casa, y por eso te pedimos el voto para el próximo 19 para Sergio Massa.
¿Cómo está en la provincia hoy? Hace un tiempo se hablaba de la alianza de Juntos Somos Río Negro con el peronismo, dudas sobre si iba a continuar o no. Hace no mucho, hace unas semanas nada más, Alberto Bretilneck, también la gobernadora Arabela Carreras, ya lo dijeron muy claro que van a acompañar a Sergio Massa, disipando algunas de esas dudas. ¿Cómo viene hoy este último tramo de la campaña?
A nosotros dos cosas nos llamaron mucho la atención y nos alegraron mucho. Por un lado, después de las elecciones, cuando ganamos, un compañero nuestro del Frente Renovador se encargó, Luis Albriu, de hablar con el gobernador electo, obviamente, para tratar de sumarlo. Los otros que competían era la izquierda, en el caso de la izquierda, y también la gente de Schiaretti, que no tenía partido aquí en Río Negro. En todas estas sumas salimos a hablar con todo. A mí me tocó el trabajo de hablar con la gente del PRO, el legislador Juan Martín. Hablé con Aníbal Tortorielo, hablé con el presidente del radicalismo en Río Negro y hablé con cada uno de los integrantes de los partidos que conforman el Frente Izquierda aquí en Río Negro. Personalmente me tomé el trabajo por teléfono, ¿no? Pero de hablar con ellos. El primero, obviamente, que tomó una postura sin la necesidad de la invitación nuestra, sino por una decisión política, fue Alberto Bettinelli y Pedro Pesati, que tomó la decisión de acompañar, y para nosotros bienvenido sea. Después, el radicalismo obviamente quedó atado a una decisión nacional. un poco librando y a veces algunos de ellos quedando prescindentes de la decisión, que para mí me parece terrorífico en este momento por lo que se juega. Y por el otro lado, bueno, la izquierda también, los partidos que conforman la izquierda, todos me dijeron, mirá, tenemos que ver qué pasa a nivel nacional y ahí en base a eso te vamos contando.
Bueno, hubo dos definiciones ahí. Te cuento que hemos hablado hace no mucho, ahora una o dos semanas, con Aníbal Tortorielo. Él se planteó abiertamente a favor de lo que viene haciendo Sergio Massa, justamente cuando estaban todavía esas dudas de qué iba a suceder, explicando la diferencia entre cualquiera de los dos candidatos y también, como lo decías vos por ahí, haciéndolo más a modo personal y no tanto a partidario. Y en lo que tiene que ver con el sector de la izquierda, en las últimas horas desde la izquierda socialista se declararon abiertamente que van a trabajar para el espacio de Sergio Massa, no para el espacio, sino para la candidatura, no así el resto de los sectores de izquierda. ¿Cómo lo ves eso?
Nosotros hoy salimos con un comunicado de prensa como Frente Renovador a agradecer, aparte justamente había hablado yo con esta persona por teléfono y le agradecí porque realmente tomar esta postura de la izquierda de por lo menos decir no a Milei es un montón, porque ellos dicen nosotros no es un aval político a Sergio Massa, pero ya es un montón, porque el que toma esta decisión hoy, más siendo político, es acompañar al pueblo argentino, no es de acompañar a Sergio Massa, en definitiva es bregar por aquel anciano, por aquel hombre que necesita su jubilación, es por la necesidad real de la gente. Entonces nosotros obviamente que lo tomamos muy bien, le damos mucho valor a la decisión de la izquierda, por más que fue la izquierda socialista, fue uno solo de los cuatro partidos que tomó la postura abiertamente de poder acompañar, pero nosotros obviamente que lo festejamos y todavía quedan días para poder salir a convocar, porque el trabajo es, todos los días tenemos que salir a la calle y convencer a uno para que nos vote. Ese es el primer desafío. Cualquier peronista de bien, cualquier argentino de bien que ama su patria, que recuerda a los héroes de Malvinas y los reivindica, no puede votar a Milei. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Es salir a buscar un voto. ¿Para qué? Para que justamente estos vendepatrias que viven pensando, inclusive hasta que veneran a Margaret Thatcher, no lleguen al gobierno. Por la memoria de ellos y también de los 30.000 desaparecidos. Entonces nosotros tenemos el deber de salir a la calle y conseguir todos los días por lo menos un voto. Y estructuralmente, como vos decías recién, es muy importante también. Porque es una definición política. Porque este país, si Dios quiere y la Virgen, en 2 años nos podemos sentar aquí mismo y vas a ver lo bien que vamos a estar. Vas a ver cómo va a cambiar la cosa. Y también tenemos que tener memoria, porque en la política no es para los tibios. Es momento de tomar decisión.
Bueno, y en ese sentido, hablando, hay que ver si puntualmente tibieza o cuál es la palabra, pero definir voto en blanco, sobre todo estando en la política, lo puede llegar a decir por ahí una persona de a pie que no está todo el día metido en la política partidaria, pero sectores de la política que incluso tienen su figura personal más allá del espacio en el que ocupen. Decir que en estas elecciones, con la diferencia que tienen con respecto a elecciones anteriores, por ahí similar a lo que pasó en 2015 con Scioli y con Macri, decir voto en blanco o decir voto nulo o directamente no voy a votar, ¿qué significa?
A mí me parece algo gravísimo. Más para alguien que puede estar, como decís vos, que pertenece a la política. Ayer hablaba con una persona que en un momento hasta había sido candidato a concejal. Yo decía, vos no podés pensar en votar en blanco. Y dice, no me convence ninguno de los dos, Rubén. Bueno, yo te voy a tratar de convencer ante el 19. Votar en blanco, tenés que pensar en tu hijo cuando vas a votar en blanco, ¿no? Porque le estás dando la chance de no
sumar la suerte. Voto
porque acá hay dos modelos, no es que te decimos no me gusta este y este tampoco. No, acá estamos hablando de dos cosas. Cuando hablamos de dos proyectos distintos, uno es totalmente grave por lo que plantea concretamente, porque lo veíamos hoy, un chico que fue a una escuela con un arma. Estamos hablando de esas cosas reales, ¿no? Esto no es un cuento de ficción donde termina la peli y se termina. Entonces, no está permitido. Sí, lo digo desde el buen sentido, ¿no? Que alguien que le guste, que analice, que quiera la política, contemple la posibilidad de votar en blanco. Me parece que es muy peligroso, más peligroso inclusive que votar al que menos te gusta.
Vos sabés que me hacías acordar a algo que pasó hace muy poquitito, justamente cuando hablabas de Margaret Thatcher y de la política que tiene el Reino Unido. Un bebé de 6 meses creo que tiene, que está con una enfermedad que no tiene tratamiento, pero no tiene cura. Y desde la política que tiene la política en salud que tiene el Reino Unido, se definió que como no tiene cura, se iba a dejar de dar la asistencia. Entonces, eso lo declaró directamente el gobierno de Reino Unido, y para poder salvarle la vida a este bebé, se tuvieron que ir a Italia a conseguir la ciudadanía. Ese tipo de cosas son por ahí las que también me parece que marcan un poco la diferencia entre los distintos gobiernos, y totalmente inexplicable cómo desde un sistema de salud privado como ese dejen morir un bebé de 6 años porque lo van a tener que seguir tratando.
Hay una cosa que hay que entenderla de esta manera. Tenemos que llevarla siempre la política a la vida más cercana de todos nosotros. La otra vez vino una persona a nuestro local a charlar y me dice: Rubén, me dicen que si gana Milei no voy a tener salud. Dice: yo me quebré la pierna hace 6 meses y la verdad que todavía ni siquiera me lo puedo operar. Yo no tengo ya salud. Y tiene razón. Y ahí podemos empezar a analizarlo. Pero la salud depende del gobierno provincial. Sí. Lo que pasa es que el análisis que hay que hacer de aquella persona dice: mira, no tengo posibilidad de estudiar, no tengo posibilidad de la salud es mala, tengo que sacarme una muela, voy a la mañana, a las 3 de la mañana, y cuando llego no quedan más turnos acá en el bolsón, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que no logran comprender algunas generaciones, gracias a Dios, por un lado, esto que contás vos, que una cosa es decir, no tengo la posibilidad de sacarme una muela hoy, pero capaz que en 15 días me la puedo sacar o le busco la vuelta y me lo saco. Y otra cosa como esto que vos contás, que en otros países lo que es la salud no pública es no pública. No tenés acceso si no tenés la plata que necesitas para pagar de la demanda que tenga, o el medicamento o el tratamiento. Entonces, yo creo que los que dicen igual no tengo salud, igual no tengo educación, igual hay cosas que están mal, es porque realmente no han vivido otras épocas. Aquellos que hemos vivido Raúl Alfonsín en el peor momento, donde a veces esperábamos la caja pan para tener algo para comer, o en el 2001, donde realmente hay personas que perdieron la vida de verdad, que murieron por salir a la calle porque tenían que salir a saquear porque no tenían para comer, cuando realmente los que vivimos eso entendemos que hoy no tener salud no es no tenerla del todo, no la tenemos como nos gustaría o como debería estar. Y nosotros tomamos nota, ¿sí? Como parte en Río Negro, de Frente Renovador de Río Negro, para cuando llegue Sergio Massa poder decirle algunas cosas hay que cambiarlas. Sí, tomamos nota, no estamos en la soberbia de pensar que hacemos todo bien y que no nos equivocamos. Por supuesto que hay cosas para corregir. Entre esas cosas que hay para corregir es que el Estado sea más eficiente. PAMI, ANSES, pero también tenés que pensar una cosa. Hace, ya van a ser ¿cuánto? ¿Tres años, cuatro de la pandemia? Todo lo que llegó a este pueblo del Bolsón, todo vino de la mano del gobierno nacional. Si vos salís a la calle y pisás una vereda, la hizo el gobierno nacional. Si a alguien le conectaron el gas en una casa, una conexión domiciliaria, la hizo el gobierno nacional. Si cambiaron lucecita a la noche para que vos tengas una vida un poquito más segura, lo hizo el gobierno nacional. Si llevás a tus hijos a una plaza a disfrutar, la hizo el gobierno nacional. Y si te pagaron los sueldos durante la pandemia, te lo pagó el gobierno nacional, porque el gobierno de la provincia y el municipal no tenía plata para hacer esta inversión. Entonces digo, nosotros necesitamos que por una vez tengamos la chance también de que se valore las cosas buenas que hagamos, y no siempre estar mirando lo malo o lo que falta. Que nos falta lo sabemos, que necesitamos que el gobierno nacional en algunas cosas sea más efectivo, y por supuesto que tomamos nota, pero también necesitamos que se valore que lo que ha llegado aquí a Río Negro es de la mano del gobierno nacional, y que ha tenido este gobierno la humildad de que si a vos te entregan, no sé, una computadora, no está un político al lado sacándose la foto o comunicándolo por todos lados para si esto lo trajo el gobierno nacional, que también se valore de que hay un nuevo tiempo en la política donde esa metodología se saca de lado. Pero en definitiva es un boomerang, porque hoy la gente piensa que le falta todo y vos lo mirás y pagan menos el colectivo cuando vas a Bolsón a Bariloche porque el gobierno nacional pone el resto de la plata. El combustible lo pagás menos plata porque el gobierno nacional pone parte de la plata. Digo, ¿qué tenemos que hacer? 4 años machacar todo lo que se recibe, tampoco es lógico. Decirte, mirá lo que te da todos los días el gobierno nacional. Pero llega un momento como este, que estamos en una encrucijada, que te lo tenemos que decir. porque te necesitamos. Y el voto no es que el voto lo necesita Sergio Massa para ser presidente. Lo necesito yo para garantizarle a mi sobrinita que tenga escuela pública, a mi viejo que tiene 84 años, que cuando tenga que operarse, que tenga la posibilidad de operarse por PAMI. Te lo pido para mí mismo, te pido el voto este 19 de noviembre.
Bueno, Rubén, muchas gracias por la visita, muchas gracias por haber estado acá en el estudio.
Gracias a ustedes por el espacio. Déjame como última instancia contarle a los vecinos que entonces el próximo 19 votamos y que nosotros necesitamos, como Frente Renovador nada más, sino como Unión por la Patria, como peronistas, en nombre de nuestros niños, de nuestros ancianos, de nuestros adultos mayores, de los que quieran, la gente bien de esta Argentina, necesitamos que ustedes nos acompañen con el voto, ¿sí? El voto va a ser para Sergio Massa, para nuestro compañero Agustín Rossi, y que las boletas con las que votaron el 22 de octubre van a ser válidas para la próxima elección. Y en el Bolsón, en 25 de mayo Dorrego, tenemos el local que está abierto de las 9 hasta las 12, de las 3 de la tarde hasta las 6 y de las 6 hasta las 8 para poder charlar y que pasen a buscarse en qué escuela votan, buscar la boleta y lo que sea necesario. Muchísimas gracias.
Rubén, muchas gracias. Estábamos con Rubén Torres, referente local y provincial del Frente Renovador. 11:45 en todo el país. Seguimos hasta las 12 en Un Día en la Vida.